Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible, y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino Podcast. Estoy muy feliz nuevamente de estar aquí con todas y con todas ustedes. Y creo que dentro del giro de redes sociales encontramos muchas veces algunos temas que nos causan un poco de controversia, ¿no? Y pues ya saben que en este podcast nos gusta hablar de eso, de aquellos que tenemos que cuestionarnos, aquello que vemos y obviamente del amor propio. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí me ha vuelto un poco loca en el aspecto de que no sé hasta dónde luego se marcan los límites con esta idea de amor propio últimamente en redes sociales. Creo que es bueno, pero a veces nos llegamos a pasar un poquito. Y bueno, el tema que vamos a platicar hoy se llama positivismo tóxico y no sé si ya hayan escuchado de esto o con la palabra tóxico entiendan a qué se refiera o algo similar. Y vamos a cuestionarnos un poco la parte de un positivismo o ser positivo en exceso, que es algo que yo al menos me he dado cuenta, no sé si todos y todas ustedes lo han hecho, esta parte de siempre estar feliz o esta parte de que todo tiene que ser maravilloso con flores y con colores y que a veces llega a ser peor que no siempre estar positivo, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones que ha tenido? Esto es lo que vamos a estar checando el día de hoy y para una invitada que la verdad estoy muy feliz de que esté aquí porque pues ya saben que a mí me gustan las redes sociales y por redes sociales fue como conocí su contenido. La verdad que me encantó el contenido en el primer momento que lo vi. Cuando pude platicar con ella en otra reunión fue también súper linda, súper abierta. Compartimos mucha parte de la experiencia de lo qué nos había hecho sentir y por qué quisiéramos tratar este tema actualmente, siempre, siempre, siempre basándonos en el amor propio, ¿no? Y bueno, se las voy a presentar para que ustedes también la vayan conociendo. Ella es María Fe Tocto, o más conocida en su cuenta de Instagram como Quiérete Más Que a Nadie, y es un blog que ella creó en 2018 y actualmente tiene un poco más de 6,000 seguidores en esta plataforma. Mafe, como le gusta que la llamen, ha formado una comunidad de amor propio donde habla de diversas experiencias de la salud mental. Mafe tiene 20 años y nació en Lima, Perú en 1999. Es apasionada por el baile, el yoga y la meditación. Le encanta aprender y disfrutar de las cosas simples de la vida, como salir con buenos amigos, las charlas y un buen vino. Oye, en eso coincidimos porque aquí este podcast es de vino, ¿eh? Entonces, eso está súper deli. Es estudiante de la carrera de psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Así que, bueno, bienvenida, Mafe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás por allá? Porque como les dije, pues ella está ahorita en Perú y pues es la primera persona que está en el podcast que no es de México. Entonces, también me emociona mucho eso. Bienvenida, Mafe.
Gracias. Gracias, Daniela, por invitarme a este lindo podcast. Justo coincidía mucho conmigo porque era el vino a mí me encanta. Entonces en eso coincidimos un montón, ¿no? Para pasar un rato conversando entre amigas y que ustedes también se informen sobre los temas que son muy importantes, ¿no? Ahora que estamos en una pandemia, ¿no? Y tenemos que conocer qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal también. Yo estoy súper feliz de estar acá. Gracias por invitarme.
No, pues a mí, te digo que a mí me emociona muchísimo que es la primera persona que no es de México. Y cuando te comentaba de hasta dónde está llegando el podcast, uno de los sectores a donde está llegando, alguno de los países donde lo está llegando es es Perú, ¿no? Y es algo que a mí se me hacía muy chistoso porque jamás creí poder pasar de México, o sea, de mi círculo social o de mi círculo regional, ¿no? Y saber que está llegando a otros lados y que podemos hablar de temas tan bonitos y tan invitado a la conciencia. A mí se me hace algo súper padre, súper interesante y que la gente tiene que empezar a escuchar más de lleno, ¿no? No como una crítica destructiva, sino como algo donde tengamos alguna oportunidad de crecer como seres humanos, ¿no? Porque al final del día todos estamos en este conocimiento, en este camino que es la vida. Entonces, pues basado en eso, ya les dijimos que vamos a platicar del positivismo tóxico. Pero antes que nada, antes de entrar a toda esa toxicidad que ahorita es la palabra de moda, nos gustaría comenzar a definir qué es ser positivo, qué entendemos por ser positivo, qué nos han dicho que es positivo, porque creo que desglosando la frase, desglosando lo que significa, podemos aterrizar muchísimas cosas. Entonces, Mafe, ¿tú qué dirías que es ser positivo?
Ser positivo, en breves palabras, sería ser optimista y que ves el lado bueno de las cosas, siempre. Eso para mí significa ser positivo, y para todas las personas que conozco que están por este lado de ver siempre lo positivo, ¿no? Piensan que es eso.
Sí, totalmente. O sea, no hay manera más simple de describirlo. Es como de cuando ves algo de que una situación se te presenta enfrente y tú dices, no, lo voy a ver de una manera positiva, lo voy a ver positivo, voy a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, con más oportunidades de gane que de pérdida, ¿no? Es como la mayoría de las veces lo vemos y creo que no está mal. O sea, la verdad es una manera muy amigable de ver la vida, porque pues el ser humano se afianza a cosas que le den fe, que le den esperanza, pero creo también yo que es importante cuestionar la otra parte, ¿no? ¿A qué empezamos a entender o cuándo ser positivo ya no es a lo mejor tan bueno, ¿no?
Cuando, tan saludable.
Exactamente, tan saludable, ¿no? Y ahí es donde entramos a lo que podríamos describir la positividad tóxica. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque aunque ya hablé un poquito al principio, creo que a lo mejor la gente lo podría entender de una manera todavía más aterrizada, si nos los explicas tú, ¿qué entiendes por positividad tóxica?
Uh-huh. Ya. Positividad tóxica es este empuje a ser feliz todo el tiempo. Es como que estamos en redes sociales y vemos la gente publicando muchas frases positivas, que no está mal, como tú mencionabas, pero muchas veces estas frases tienden a negar, minimizar o muchas veces invalidar las experiencias emocionales auténticas. Entonces, la positividad tóxica es la actitud que mantiene un optimismo permanente y excesivo ante cualquier circunstancia. O sea, puedo haber tenido una ruptura o puedo haber tenido, tal vez un familiar querido falleció, y no es de mala intención de la gente dentro de que diga, oye, pero controla tus emociones o ese tipo de frases, ¿no? Pero sin querer queriendo nos invalida y nos hacen sentir que lo que sentimos está mal. Nos hacen sentir que lo que sentimos es incorrecto, que estamos equivocados. Entonces, muchas veces el positivismo tóxico niega, invalida y minimiza los demás estados emocionales que forman parte de una experiencia genuina, ¿no? Del ser humano. Al sentir todas las, porque tenemos que sentir todas nuestras emociones.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé si les ha tocado ver a las personas que nos escuchan de que imágenes de que, no sé, una ruptura amorosa, como decías, ya, olvídalo, supéralo, tú eres increíble, vete de fiesta, no pasa nada. Y luego tenemos compañeras o amigas que nos dicen, no llores por esa persona o no llores por tal situación, tú eres increíble, eres lo mayor. O sea, tú acá en el alto, ¿no? Y como tú dices, yo creo que sí es importante cierto tipo de empoderamiento y cierto tipo de perspectiva positiva en tu vida, porque si no también el ser humano estaría deprimido todo el tiempo, lo cual no queremos, queremos ser felices al final del día. Pero como tú dices, hay que marcar un límite en la parte donde todo va a ser y lo vas a ver como con esa perspectiva de optimismo y de positividad. Y donde también hay que ser un poquito, pues digámoslo así, realista ante las situaciones, ¿no? Entonces, pues también me gustaría saber tú qué opinas sobre qué es lo bueno, qué te deja de bueno, para que la gente no diga, ah, es que estamos satanizando, o aquí ya creemos que ser positivo es horrible, cosa que no es, sino que qué te deja bueno, pero también qué te deja un poco no tan bueno, un poco malo, a lo mejor la experiencia de siempre estar en esta posición.
Bueno, el ser positivo obviamente tiene sus ventajas, ¿no? También porque eres más agradecido, como tú dices, te lleva a un bienestar, ¿no? A tener una vida más saludable en el sentido de que empiezas a agradecer las cosas que tienes, empiezas a ver lo bueno, los aprendizajes que te dan las situaciones. Yo no creo que haya algo mal en ser positivo. De hecho, puede ser, como tú dices, una fuerza que nos ayude a motivarnos en un futuro, ¿no? Para salir de una situación. Pero esta positividad se vuelve dañina cuando es una exigencia que ya empieza a angustiar a las personas. Cuando ya empieza, tengo que sentirme así o tengo que sentirme así porque es incorrecto lo que estoy sintiendo. Porque eso es lo que me hace sentir la claro. gente que me rodea, ¿no? Entonces eso sería un poco lo bueno de ser positivo. Y bueno, lo malo vendría a ser el negar nuestras emociones, ¿no? Que al final van a terminar saliendo por donde sea, porque las emociones cumplen una función que es avisarnos que algo está pasando. Entonces, aceptar que no se puede todo, ¿no? Y como tú mismo mencionabas, estoy nervioso, bueno, ponte tranquilo, ¿no? Me siento triste y la gente cree que es una maña, que estás exagerando, ¿no? Sé positivo, tómalo con calma, la vida es única, es feliz, ¿no? Sé feliz. Cuando en realidad, claro, cuando una persona tiene depresión y le empiezan a decir todas estas frases positivas, pero levántate, pero tienes que ver el lado bueno, ¿no? Esa persona muchas veces se siente culpable por no sentirse como le están exigiendo, ¿no? Y encima se empieza a sentir que lo que siente está mal, y ahí es donde entra también la soledad, se empieza a sentir sola, que no le entienden, se siente incomprendida, inadecuada, ¿no? Eso, básicamente.
Sí, no sé si te has visto la película de Inside Out o Intensamente, no sé si se llamó así en toda Latinoamérica, de Disney y Pixar. Sí. Para mí es uno de los ejemplos más padres de la validación de las emociones, uh-huh. Porque cuando uno a veces está triste, la gente, como tú dices, cree que la opción o la reacción directa de estar triste es ser feliz. O sea, estás triste, no, pues siéntate feliz, ¿no? Y no, creo que uno tiene que pasar a través de esa emoción para entender qué pasó, qué está pasando, para pues sí, eventualmente llegar a la felicidad. Lo creo que es bueno. Y la parte de la invalidación de tu sentimiento creo que es súper importante, porque luego las personas, pero también uno mismo cuando está en ese proceso, llega a pensar que lo que tú estás sintiendo no es tan grave como lo que otra persona está sintiendo. Porque me ha tocado escuchar de que yo me siento mal, yo tengo una depresión, tengo una ruptura a lo mejor con un familiar, con un amigo, con una pareja, lo que sea. Y pues yo me siento mal. En ese momento la emoción, el sentimiento a mí me aflige, ¿no? Y viene alguien y te dice, ay, no, tú tienes que estar feliz porque tú eres muy afortunado, tú tienes casa, techo, lo que sea. Y sí, o sea, nadie está negando eso. Efectivamente, a lo mejor tu problema, si lo ponderamos, a lo mejor no es tan grave como la situación del otro lado del mundo, pero no significa que sea menos importante. Entonces, creo que eso sí es importante, esta parte de entender que tu emoción, independientemente de que no esté en el grado más óptimo de la felicidad, sí es necesaria sentirla y sí es importante sentirla, porque no es como algo de que, pues ya como la sociedad me dice que esté feliz, ya, dejo la tristeza por un lado y soy feliz a partir de ahora. Por eso te digo que la película de Inside Out o de Intensamente me gusta mucho, porque de una manera muy amigable te enseña la necesidad que tienes de a veces sentir otras emociones que te ayudan también a estar, a reflexionar, para llegar a un punto de felicidad donde a lo mejor sí tengas ese positivismo. O sea, digo, es la manera más gráfica y más bonita que tengo de ejemplificar eso, porque en esta película, pues, Alegría, que es como la que siempre está positiva, siempre está duro y dale, de que sí, esto hay que hacerlo, ocasionó en cierto momento en el personaje de Riley, que era la humana, que las decisiones, aunque fueran positivas, resultaran contradictorias porque no estaba permitiéndote sentir lo demás, ¿no?
Entonces, con base en esto, yo te quisiera preguntar, ¿por qué sí es importante sentir estas emociones, incluso cuando a lo mejor no siempre nos hagan sentir bien, ¿sabes?
Claro, completamente. Lo que pasa es que nos han enseñado a qué emociones tenemos que mostrar y qué emociones no. Eso es lo que nos han enseñado. Entonces, la mayoría de las personas tratan de no mostrar las emociones negativas, entre comillas. ¿Por qué negativas? Porque suelen incomodarnos, porque nos suelen rechazar tal vez por las demás personas, ¿no? ¿Por qué es importante sentir las emociones? Porque en sí las emociones nos generan es una respuesta a un acontecimiento tanto externo como interno. Va a ser diferente para todos. Y es una función adaptativa, o sea, todos los seres humanos estamos preparados para experimentar cualquier emoción, ¿ya? Entonces, igual las emociones tienen un mensaje para nosotros, cualquier emoción que sea va a tener un mensaje para nosotros y va a salir disparado a través de nuestro cuerpo, si es que mucho tiempo no le escuchamos, ¿no? Como es el caso de la ansiedad con los ataques de pánico, con otras enfermedades somáticas como la fibromialgia, no sé si habrás escuchado de esa. Y bueno, como te decía, las emociones negativas nos producen incomodidad, ¿no? Por lo que intentamos, como ser humano, evitar sentirlas, ¿no? Y automáticamente es como que, no, quiero sentirme bien. Y las emociones positivas, yo siempre las digo que son como el orgasmo, porque nos gustan, porque son como un goce, como una sensación de plenitud, ¿no? Que nos lleva a la felicidad. Y bueno, las emociones positivas cumplen con la función de permitirnos crecer, de promover nuestra creatividad, de ser resilientes, de permitirnos aprender, y nos brindan mayores recursos para superar obstáculos. Y por otro lado, las emociones negativas, entre comillas negativas, ¿no? Que vendría a ser el miedo, el enojo, el disgusto o la tristeza, ¿no? Son emociones tal vez medias incómodas, que no queremos sentir. ¿Quién quiere sentir miedo, no? ¿Quién quiere prepararse para huir ante una amenaza, no? Como en el caso de la ansiedad, es un miedo excesivo, constantemente estás preocupado, ¿no? Eso es incómodo. Entonces, obviamente en la ansiedad quieres dejar ya de sentir eso. Pero estas también emociones negativas nos permiten protegernos y adaptarnos, ¿no? Nos permiten tomar contacto con la realidad en el sentido de que me están avisando de que hay algo que tal vez tengo que prestar atención dentro de mí, como es en el caso de la ansiedad, ¿no? Nos humanizan también porque es literalmente inevitable no poder sentir emociones negativas. O sea, en algún momento de nuestras vidas las vamos a sentir, o sea, en algún momento. No es que vaya a decir como que ya, a partir de ahora voy a ser feliz y todo lo que viene es felicidad. No, la vida también viene con sufrimiento, ¿no? Y a partir de ese sufrimiento es donde aprendemos y sacamos las mejores lecciones, yo creo. Entonces hay que aprender a decir como que, aprender a reconocer qué es lo que estoy sintiendo. O sea, me siento mal, esto me ha puesto sensible. Mira, ¿sabes qué? Estoy triste, no sé, ¿quieres escucharme o algo así, no? Eso es algo que tratamos de normalizar en general, yo estudiando como la carrera de psicología y la gente de mi alrededor, tratamos de normalizar mucho lo que es la vulnerabilidad, ¿no? El que no está mal sentirnos mal.
¿Sabes? Creo que me hace mucho sentido todo esto que dices. Te digo, creo que yo te platiqué anteriormente que yo tengo tal cual ansiedad generalizada y hoy por hoy, como persona que vive esto y que se ha buscado más de un método para estar bien, un método para conocerme, una vez escuchando justamente un podcast, encontré algo que me hizo mucho sentido, que fue que normalmente cuando vivimos ansiedad, que es un momento que nadie en el mundo que la ha vivido sale y dice, wow, la ansiedad es lo más maravilloso. O sea, nadie que yo conozca que tenga ansiedad lo dice, porque es un estado de pánico, es un estado constante. Cada quien lo vive de manera diferente, pero todas las personas que yo sé que lo han vivido, no es bonito, no es grato, ¿no? Pero escuchando este podcast, alguien decía que siempre queremos huir de la ansiedad, queremos correr de ella, no queremos pasarla. ¿Y qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es, o que nos recomiendan, ok, tienes que focalizar tu mente en otra cosa, tienes que tomarte té. Por ejemplo, aquellas personas que han llegado a medicarse, por ejemplo, yo he llegado a tomar, me han llegado a recomendar, ahorita ya no, pero en un principio, cuando no podía controlar todo esto, un medicamento, que es una manera de ayudar a calmar la mente, el cuerpo, todo, y lo llegué a tomar, ¿no? Pero el objetivo de todo eso era, digámoslo así, neutralizarlo de jalón, ¿sabes? Como buscar una manera de evitar seguir sintiendo eso. Y algo que escuché yo en este podcast que me encantó fue, ¿y cuándo nos hemos aprendido a preguntar por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Qué me hace sentir aparte del pánico y el miedo? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué es eso dónde viene? Que comentabas, ¿no? Que no nada más es evitar sentirse mal, porque en algún punto de nuestra vida, llámese que tenga alguien ansiedad o que no tenga, porque pues, no siempre aplica para todos, pero si estás en un punto de ese estilo, ¿qué está pasando y qué debes hacer? Yo sé que suena como muy tal vez para muchas personas un poco masoquista decir, abraza la ansiedad, en el aspecto no que te aferres a sentir ansiedad todo el tiempo, sino que aprendas, la conozcas, entiendas de dónde viene y por qué viene de ahí, ¿no? A mí, cuando yo aprendí esto, se me hizo clave para que cuando suceda un ataque de estos, o sea, un ataque, la gente yo creo que piensa que es como que te tiembla toda la vida, pero no es así. Tiene que ver con, pues, con sentirse, con venir varios pensamientos a la mente, con estar en un símbolo, en un sentimiento, perdón, de un poco de vulnerabilidad ante las cosas que están pasando a tu alrededor, ¿no? Aprendí a que sí, es un momento en el que uno no se siente bien, pero si ya sabes que es así, los pasos que tú tienes que dar a partir de eso van a ser más firmes porque ya conoces de dónde viene. Si ya conoces que ciertas situaciones a lo mejor en tu familia, en tu situación, provocan o irradian ansiedad, o sea, realmente tienes ya un mecanismo para poder actuar. Obviamente el tomar té relajante, el tomar yoga, el tomar otras cosas te van a ayudar, créeme que te van a ayudar, ¿no? Pero tuviste que entender de dónde viene eso, no solamente es evadirla o evitarla para poderte sentir feliz o para después nuevamente estar positivo, ¿no? Entonces creo que me hace mucho sentido eso que dices, de que no es algo inevitable sentirse mal. No es algo de que pueda yo siempre estar feliz, porque todos en el mundo, como seres humanos, hemos pasado por esto, si no, no lo tuviéramos, ¿no? Y de eso me parto a lo siguiente, que es, ¿qué es lo, por qué es importante, por qué es tan importante hoy en día empezar a validar nuestras emociones? Porque es algo que tenemos que empezar a hacer de ya. ¿Tú qué opinas, Mafe?
Sí. Totalmente, aprender a validarnos nosotros mismos, ¿no? Porque justamente a raíz de esta invalidación que nosotros nos damos y que los demás también nos dan, es a raíz de que queremos ocultar nuestras emociones. Y es donde también nace esto de ser positivo todo el tiempo, ser positivo, mire el lado bueno, mire el lado... Entonces, justamente es a raíz de eso. La validación emocional vendría a ser la aceptación de mi experiencia emocional, de lo que estoy pasando. Entender que lo que estoy pasando es producto de mi historia de aprendizaje. Correcto. Y mi contexto. Entonces podemos entender que las emociones son siempre válidas, que no necesitan como una respuesta, ¿no? Aunque en ese momento no lo comprendamos. Eso es validar, ¿no? Mayormente la gente suele invalidar nuestras emociones, y a eso voy con el tema de que nos hacen sentir que lo que sentimos es incorrecto, que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nos dicen, la invalidación emocional, para empezar, es el rechazo, ignorancia o juicio de la experiencia emocional de la otra persona o de mí misma incluso, ¿no? No te preocupes, no es nada, ¿no? O sea, están tratando de ayudar, o sea, las personas tratan de, obviamente no quieren vernos mal, ¿no? Pero en ese momento nos invalida, nos quitan como, nos hacen sentir que, oye, sí, tiene razón, o sea, tal vez yo tengo algo malo, ¿no? Porque no todos se sienten así como yo. Entonces ahí es donde te empiezas a cuestionar y te sientes culpable. Sus intenciones de estas personas no son malas, ¿no? Pero probablemente provoquen en el efecto contrario a nosotros, ¿no? Como te decía, nos hacen sentir equivocados, que lo que sentimos es inadecuado. Y nos hacen sentir solos, ¿no? Entonces, invalidar es, en palabras simples, comunicarle al otro que lo que siente es incorrecto y que debería ser distinto. ¿Cómo aprender a validarme a nosotros mismos? Que a mí me encanta esa parte, porque respetando nuestras emociones, aceptando que como ser humano puedo tener todas las emociones y que todas cumplen una función dentro de mí, que entender que experimentar episodios de emociones negativas también es sano, ¿no? Es parte de la experiencia humana, es parte de vivir, como te decía hace un momento, de que el sufrimiento es parte de la experiencia humana de ser humano, ¿no? Entonces, el primer paso es entender que se basa en mi historia de vida, en mi contexto. O sea, yo reacciono en base a lo que yo he vivido anteriormente. Prestar atención a mis emociones, saber qué me quieren decir, qué me quieren comunicar, entender la situación por la que estoy atravesando, darme apoyo como si fuera una amiga. Está este tema de la voz autocompasiva, ¿no? Ese tema de hablarme amablemente, de cambiar algunas frases de cómo me estoy hablando y decirme, okay, sí, me estoy sintiendo así, recordarte y repetirte, es válido lo que estoy sintiendo, acepto lo que estoy sintiendo y repetirlo. Eso ayuda un montón. También engreírte cuando te sientes mal, ¿no? Darte como cariñito, hacer lo que te gusta, tal vez ver una película. Dices, okay, hoy día voy a dejar sentirme mal y voy a ver una película, voy a calentarme un café o voy a hacerme un café, voy a hacerme un té, algo calentito, me voy a poner mis medias abrigadoras y voy a ver una película y ese es mi momento mío, conmigo misma, para engreírme, porque me siento mal y voy a experimentar esa emoción viendo esa película. Tal vez yo en mi caso a veces busco como películas que me hagan como llorar, por así decirlo, cuando no tengo la emoción tan como ahí al instante y siento que a veces las películas ayudan. Obviamente no hacerlo repetitivamente, ¿no? Pero sí podría ser como un recurso, ¿no? Vamos a sacar esto que nos mueve, ¿no? El dolor que está ahí. Y así. ¿Tú qué piensas, Ani? ¿Tú qué haces en esos momentos? ¿O cómo has aprendido a validarte a ti misma?
Fíjate que es bien interesante porque primero retomando esto que dices de que la gente espera de ti y me hace mucho, mucho sentido. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, oye, ¿te sientes bien? Y tú dices, sí, todo está bien, no te preocupes, ¿no? Y hay de dos, ¿no? Hay gente que lo hace por cortesía, por mera cortesía, ¿eh? De que no es porque realmente me importe cómo te estás sintiendo. Y hay gente que realmente tiene la intención de saber cómo estás, ¿no? Creo que a partir de ahí, de cambiar ese cómo estás, bien, gracias, es una manera, yo creo, de invalidar inconsciente, ¿sabes? Inconsciente porque creo que así nos han dicho, de que, pues, yo una vez escuché, es que el mundo está horrible, ¿no? No hay tiempo para tus problemas individuales, ¿no? Todo mundo está mal. Eso nos habla de que si todo el mundo está mal o todas las personas llevan tiempo ocultando todo eso, pues para mí tendría mucho sentido lo que pasa en el mundo, ¿sabes? ¿Sabes? Todo lo que pasa en el mundo. Porque al final del día, todo lo que vemos en colectivo empezó como personas individuales. Entonces, antes de pasar a lo que yo hago, como que se me hizo súper importante esto que dices, ¿no? De que siempre normalizamos el decir, es que estoy bien, es que sí, tú no te preocupes, ¿no? Yo voy a estar bien, como que invalidamos a partir de ahí, de cosas tan simples, tan pequeñas y tan de todos los días. A mí solamente, y yo creo que eso empezó un año atrás, que empecé a decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy bien. Y si alguien me preguntaba, ¿estás bien? Y yo decía, no estoy bien. Fue raro para mí decirlo, pero para la otra persona escucharlo también. ¿Por qué? Porque la otra persona no estaba acostumbrada a que le dijeran al que alguien no está bien. Y para mí tampoco era común decir, no estoy bien. Y creo que ese fue uno de los primeros pasos, ya regresando a la parte de la validación, que empezó a tomar sentido cómo yo estaba viendo las emociones hacia mi persona, pero cómo también externarlo ayuda de una manera y lo hace un poquito más palpable lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo sé que obviamente esto tiene que ver con las personas de tu confianza, tiene que ver con quién te desarrollas. Obviamente no le vas a estar diciendo a todas las personas en el mundo que no son de tu confianza o que a lo mejor pueden utilizar esta sensación tuya para manipularte, porque hay gente así también. Pero yo creo que sí es necesario, si alguien te pregunta que des de tu confianza y tú lo quieres decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Y tú dices, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. No ha sido un buen día, ¿sabes? Y no porque vayas a ir a regar negatividad, porque luego la gente lo confunde con ser negativo y es que traes la mala vibra. No, sino porque a lo mejor te hacía falta decirlo en voz alta. Entonces, creo que para mí esa ha sido una primera manera de hacerlo. Creo que hay días en los que no soy la persona más feliz del mundo y digo, hoy no me siento bien. Literalmente me siento en la cama, pienso si es que ha sido un buen día, si es que me he sentido de tal manera, qué pensamientos o qué situaciones me han abordado. Obviamente también tengo en cuenta lo bueno que tengo porque soy consciente de ello, pero a lo mejor en ese momento la balanza de mis emociones está más por lo que no me hace sentir bien, ¿no? Entonces, creo que para mí algo muy clave ha sido esta repetición constante de cómo me siento. ¿Sabes? Ya sea bueno o ya sea malo. ¿Sabes que hoy me siento mal? Lo digo en voz alta. Hoy me siento mal. Pero el que me sienta mal no significa que todo va a estar mal. ¿Sabes? Como también marcar ese límite. Porque también el cerebro, creo yo, el ser humano, todos, toma mucho de lo que decimos como verdades. Entonces, no nada más es decir me siento mal, sino que sí me siento mal, pero no va a ser así siempre, ¿sabes? Entonces, eso para mí ha sido clave, el poder hablar conmigo, como tú dices, como una amiga, como alguien que va a estar ahí para mí, porque al final del día sí es. Tú eres la única persona, a pesar de que tengas familia, amigos, pareja, etcétera, que no dudo que te quieran y que te aprecien y que te amen, pero quien al final del día estás para ti en tus momentos mejores y en tus momentos peores, eres tú. Entonces, creo que ese ha sido como para mí el detonante clave de cómo aprender a entender mi emoción y cómo validarla y no decir que si alguien más me viene a decir es que sí, te sientes mal, pero del otro lado del mundo hay personas que están peor. O sea, sí entiendo que hay personas que están peor y sí, la verdad está horrible que hay personas que estén peor que yo. Pero en este momento, en mi particularidad de lo que me está pasando a mí, me siento mal y no porque alguien más esté pasándola mal también significa que ya ahora yo me tengo que sentir mejor automáticamente. No, sino que tengo que, bueno, esa es la perspectiva que yo tengo, ¿no? Tengo que aprender a decir, sí me siento mal, voy a trabajar en mí de las maneras que tú quieras, voy a hacerlo, pero voy a estar mejor. O sea, como ver esta parte, ahí es donde pienso yo que va el positivismo equilibrado, ¿no? Donde está esta parte que no me está gustando y que no me siento bien, pero pienso llegar a estar bien, ¿sabes? Y va a ser un camino que tengo que recorrer. Pero bueno, esa es como yo pienso que ha sido la manera más efectiva que a mí me ha dado para poder validar las emociones.
Claro. Sobre todo, teniendo una voz autocompasiva, ¿no? Que es una voz que creo que se entrena, porque mayormente tenemos esta voz que nos critica todo el tiempo, esta voz que nos hace sentir mal, ¿no? Por sentirnos mal, y es una práctica, yo creo, esta voz autocompasiva, ¿no? El repetirte mantras, tal vez, que te ayuden a sentirte bien, por ejemplo, soy suficiente, y lo que hice hoy día es suficiente, y repetírtelo, soy suficiente, lo que hice hoy día es suficiente. También entender que no somos nuestras conductas, eso es algo que siempre me dice mi psicóloga, que es como que tú vales porque existes, independientemente de lo que hagas. O sea, la gente te quiere por lo que tú eres, no por lo que hagas. O sea, lo que hagas es, independientemente de eso, tú vales porque existes. Y entender eso es como que sí, o sea, tiene razón, yo valgo porque existo, o sea, no valgo por lo que hago, ¿no? Y eso está mayormente, la gente de hoy en día cree que vale, que la gente vale, y lo primero que te pregunta es, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿No? Cuando la persona va mucho más allá, ¿no? Cuando es, cuando es como verla sin etiquetas, como verla como simplemente ser humano. Eso es algo que también a mí me enseñó el clown, que no sé si sabes qué es el clown, que es como lo de la nariz roja, como un payaso. Bueno, es como, a mí me enseñó muchísimo a ver el lado ridículo de mí y reírme de eso. O sea, me ayudaba muchísimo con la ansiedad. Me acuerdo que llevaba mi nariz roja a la universidad cuando tenía que exponer cosas así, y me acordaba que yo podía ser ridícula, que podía permitirme serlo, ¿no? A pesar de que me daba miedo que me rechacen como yo era, me ayudaba a tener más confianza en mí, ¿no? Y así poco a poco fui, creo que queriéndome, poco a poco, empecé a gustarme a mí misma, empecé a caerme bien, empecé a reírme de mis propias ridiculeces, por así decirlo. Empecé a darme cuenta cómo era. Dije, ok, ya, yo soy así. Digamos, soy una persona que siente las emociones muy intensamente. Pero tengo estas herramientas, que por ejemplo, como por ejemplo la escritura, que más adelante vamos a hablar de eso, sobre cómo pedir ayuda y los métodos, pero justamente no tengo estas herramientas que me permiten salir de donde estoy, ¿no? Que me permiten levantarme sin tratar de obviar que lo que siento también es válido y que yo soy válida, como te decía, por el simple hecho de existir, ¿no?
Creo que suena súper bonito y creo que eso es algo de lo que yo tomo y rescato de ser positivo, ¿no? De que sí hay cosas que te van a ayudar, sí hay cosas que te van a brindar ese aliento. O sea, por eso desde el principio dijimos, no venimos a satanizar todo el positivismo que existe, sino a marcar, yo creo, límites sanos, límites que nos ayuden a tener equilibrio, porque no podemos tener tampoco, y obviamente, pura negatividad en nuestra vida, y tampoco podemos tener toda positividad, porque va a llegar un punto de quiebre. Entonces, creo que a lo que estamos exhortando tanto Mafe y yo es a poder encontrar este equilibrio, a poder validar lo que estás sintiendo con la idea o con la esperanza, si sí lo podemos ver, de llegar a estar bien, a sentirse bien, y estando bien, entender que va a haber momentos en tu vida que a lo mejor también no lo estés, y así poder ir llevando lo que es tu vida, ¿no? Entonces, ahora sí me encantaría poder pasar algunos métodos que hemos experimentado. Ya contamos algunos, pero creo que puede haber todavía más que nos puedan ayudar a todo esto, a pedir ayuda, a saber cómo llevarlo, a saber dónde marcar límites, a saber dónde, cómo actuar ante esto, ¿no? Tanto personas que viven con ansiedad, con personas que en su vida diaria les pasa esto, con cosas tan simples, porque a veces nos queremos ir a los ejemplos más rebuscados, o sea, más envueltos, pero hay ejemplos de nuestra vida diaria donde llegamos a invalidar o llegamos a buscar ser positivos todo el tiempo. Entonces, Mafe, no sé si tú tengas algunos métodos que les puedas recomendar a las personas que nos puedan servir para poder ir sobrellevando todo esto.
Sí. Sobre todo el tema de validarnos, ¿no? De validar estas emociones que son consideradas negativas, entre comillas, como ya lo hemos hablado, nuestra vulnerabilidad, que es parte del proceso de ser humano, ¿no? Primero, reconocer que aprender a pedir ayuda cuando se necesita es un acto de humildad y valentía. No todos se atreven, ¿no? Es reconocer nuestra vulnerabilidad, y pedir ayuda también nos hace honestos con nosotros mismos. Con el tema esto del amor propio también, ¿no? Porque yo pido ayuda, me quiero, quiero trabajar en mí, y me he dado cuenta que no puedo hacerlo sola. Y está bien reconocer esa vulnerabilidad, y por eso soy valiente. Entonces, bueno, uno de los métodos podría, para empezar a trabajar mis emociones, por así decirlo, es de que siempre recomiendo, siempre hablo en mi blog, es escribir. O sea, escribir es totalmente terapéutico. Escribir sin censura. Yo me acuerdo que escribo, o sea, yo literalmente escribo como hojas y hojas sin censura. Puedo escribir como 7 hojas hablando de qué es lo que me molesta, qué es lo que me molestó ese día, qué es lo que me puso triste, qué es lo que me enoja, ¿no? Entonces, yo creo que escribir te ayuda a poner tus ideas en orden, También puedes escribir cartas si es que en algún momento faltó tal vez decir algo a la otra persona cuando te peleas con alguien y luego estás en tu cama y recuerdas y dices, oye, creo que debí decirle esto. Entonces ahí creo que escribir cartas va a ayudar un montón. También escribir poemas ayuda muchísimo a poner lo que sentimos en palabras, nuestro dolor en palabras. Bailar como una forma de expresión, de expresar tus emociones, también una forma de conectarte contigo. Rodearte también de gente que te escuche y que tú te sientas bien contándole tus problemas, ¿no? Porque también está esta gente que, como mencionábamos antes, o sea, ¿de qué me sirve contarle si me va a decir, oye, pero ponte bien, o me va a decir como, me va a hacer sentir que lo que yo siento está mal? Entonces, ¿para qué rodearme? O sea, no como que para qué rodearme, sino que buscar gente que me ayude a sentirme bien, ¿no? A gente que me ayude, me escuche, porque a veces simplemente necesitamos sentirnos escuchados. Compartir con las personas, claro, lo que siento. Y bueno, finalmente, pedir ayuda a un psicólogo en caso ya me abrume mucho mis problemas, ¿no? En caso ya me están limitando en mi vida y necesito ayuda de un profesional que es de la salud mental, ¿no? Que ellos más que nada trabajan mucho con esto de, obviamente, de saber validar, ¿no? Eso básicamente.
Bueno, creo que Mafe ya tocó muchas de las recomendaciones que yo también quería hacerles, pero quiero sumar algunas. Me ha tocado escuchar que yo también soy de las personas que escribe, cómo me siento. Tengo, no sé cómo llamarlo, journal o mi diario, no sé cómo llamarlo, de cuando a veces me siento mal, ¿no? Lo hago mucho cuando en algún momento tengo un episodio de ansiedad. Me ayuda de una manera aterrizar lo que estoy sintiendo, que es justamente lo que les decía, de que no solamente es bloquear la emoción, bloquear el sentimiento, sino aprender de él. Y ya con un momento de más calma, reviso lo que pensé en ese momento, reviso cómo me sentí y de qué me hizo llegar a sentir eso, ¿no? Una recomendación que yo también les daría del fondo de mi corazón: no tengan miedo de escribir, porque me ha tocado escuchar que algunas personas dicen, es que yo no soy buena escribiendo. Cuando se trata de tus emociones, no es que seas bueno o que seas malo, es lo que sientes. Si lo que sientes en ese momento son tres líneas, esas tres líneas valen mucho. Si lo que sienten en ese momento, como dijo Mafe, son 7 páginas, 8 páginas, la libreta entera toda la noche, hazlo. Hazlo. Si es lo que te va a ayudar en ese momento, aterrizar todo el mar de emociones que estás teniendo, hazlo. No hay manera correcta, no tiene que ser poético, no tiene que tener estructura, o sea, no. Tiene que ser lo que en ese momento te haga sentir, porque pues sí te digo que me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, es que yo no sé cómo escribir, no sé cómo aterrizarlo. Bueno, puede ser que te ayude. Hay otras personas que a lo mejor son más kinestésicas, que tienen que ver más con movimientos, por eso Mafe decía lo del baile. A mí, yo era bailarina de folclore mexicano. ¿Y cómo me ayudó? ¿Cómo me ayudó el folclore mexicano a mí? Ahorita lo analizo, pero en ese momento no lo hice. El estar en un escenario para mí era algo que me hacía vibrar de una manera increíble, aunque estaba pasando por momentos depresivos en ese entonces, tiene ya bastantes años, ¿no? Pero fue una manera de expresarme, fue una manera de dejarme sentir de alguna manera las emociones, no bloquearlas, que es a lo que volvemos, no bloquearlas. Y creo que mi último consejo, creo que ya lo repetí muchas veces, pero hablarte, no nada más que el pensamiento se te quede aquí en tu cabeza, en voz cerrada, sino que háblate, dilo, o sea, creo que el poder de la voz es súper importante. Y si por alguna razón que exista no puedes hablarlo, hay otra manera de poder hacerlo presencial o escríbelo. Me siento tal, como decíamos, ¿no? Pero para mí, de una manera que me ha funcionado muchísimo, muchísimo, es hablarlo. Verme al espejo, decir, hoy me siento mal, pero no me voy a sentir mal siempre. Pero voy a buscar la manera de estar bien, voy a encontrar el balance, ¿no? Para mí eso ha sido clave, y pues si a ustedes les sirve también las afirmaciones también son buenas, afirmar cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea tu día, y trabajar evidentemente para ello, ¿no? O sea, no nada más es como afirmar a nada, a lo loco, ¿no? Sino también buscar que sea para ello. Pero bueno, creo que eso serían mis recomendaciones aunadas a las de Mafe.
Sí, como tú misma mencionabas, que no hay una manera correcta de escribir, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que a veces escribo mis pensamientos, o sea, simplemente se trata de escribir lo que siente, lo que pienso, sin censura, sin saber que, o sea, sabiendo que nadie lo va a leer, sabiendo que luego lo voy a botar, porque simplemente es un desecho de ideas, es como un escupido de ideas que no me sirven y que simplemente lo voy a hacer para ordenarme, ¿no? O en el caso de escribir cartas, ¿no? Lo voy a hacer porque tal vez en ese momento no le dije a la persona lo que sentía o como yo quisiera comunicárselo. Y escribo las cartas y luego las quemo, que es una terapia que funciona increíble. Y es una manera de contarte la historia de nuevo reformulándola también, ¿no? A veces me pasa también de que cuando escribo mis pensamientos y son... luego me doy cuenta que lo que puse arriba no tiene nada que ver, pero es un, o sea, con lo que puse abajo, pero es, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no estoy hablando de una situación, o sea, por ejemplo, estoy hablando de una situación arriba y abajo hablo de otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, no se relaciona, y es como que, porque luego lo leo y digo, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Pero es que sí, ¿no? Te das cuenta que tu mente va a mil, ¿no? Que tus ideas van a mil, que tus pensamientos están ahí yendo a mil, y necesitas una pausa, ¿no? Y antes de que tu cuerpo te empiece a decir que necesita como parar, tú tienes que darle esas pausas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que ha sido una buena plática la que nos hemos echado. Ya vamos a ir concluyendo porque este tema en particular de encontrar el balance, porque creo que así lo podría determinar hasta este final. No estamos, en ningún momento estamos en contra con la positividad, porque si no la tuviéramos, como ya dije en algún momento, pues nuestra vida se vería negra y triste, ¿no? Claro que es necesaria, claro que es parte de nuestra vida, claro que es bonito ver la parte amigable de la vida, porque sí existe esa parte, pero también es encontrar un balance. No puede ser, no podemos quedarnos en los extremos, tenemos que buscar un balance. El día de hoy, con Mafe, aprendimos qué entendemos por positividad o por ser positivo, qué entendemos por la positividad tóxica, cómo es que a veces llevar tanto la idea de ser positivo puede invisibilizar otras emociones que también tienen derecho a ser sentidas, qué es lo bueno de esto, cómo ser positivo nos ayuda a enfrentar a la resiliencia también, al amor propio y qué parte de siempre contar con esta emoción constante puede llegar a nublar otras, ¿no? ¿Por qué es importante sentir las emociones? ¿Por qué es importante aprender a entender tus emociones, cualquiera que sean? Porque a partir de ahí puedes generar juicios de tu vida, aprender a ver cómo actuar en tu momento específico de la vida. ¿Qué entendemos por validación emocional? ¿Cómo empezar a validar, a darle valor, a importancia a una emoción, ayuda a que podamos comprender qué nos está pasando? ¿Y cómo, no porque las personas digan que algo no es lo suficientemente importante, signifique que lo tuyo valga menos, sino que significa que es un detonante para entender que algo está pasando y que es humano que eso te suceda, que es humano sentirse así y que no siempre tienes que estar feliz o se puede estar feliz? Porque como dijo Mafe, la vida es esto, es un aprendizaje continuo de cómo me estoy sintiendo y qué voy queriendo y cómo voy queriendo sentirme, ¿no? Y cómo aprendernos a validar los consejos o recomendaciones que te dimos sobre esto y los métodos. Y creo que yo cerraría con pedir ayuda, como dijo Mafe, no es algo de lo cual avergonzarse, no es algo de lo cual decir, ay, es que voy a pedir ayuda porque me siento mal, ¿no? O que pedir ayuda tenga que ser algo únicamente cuando tengo una crisis, sino que el ir a un psicólogo, a un terapeuta, creo yo que es algo que no siempre tiene que ser cuando ya estoy en medio de la crisis, ¿no? Puede ser antes, puede ser que quieras saber, quieras aprender más de ti y desde la perspectiva de otra persona también te puede ayudar, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso, que entendamos que nuestras emociones no es, no tiene que haber preferencia, no es como de que esta sí, esta no, esta sí, esta no. Todas al final nos ayudan a forjar también el carácter que tenemos. Y pues sí, a mí me queda mucho, mucho en mente el ejemplo de la película de Disney Pixar de Inside Out, porque creo que es un ejemplo muy, muy, muy gráfico de lo que podemos entender de cómo las emociones juegan para podernos ayudar a sentirnos bien. Pero también cómo a partir de algunas que no nos encantan tanto, podemos reflexionar y tener puntos de inflexión súper valiosos para poder encontrar equilibrio en nuestra vida. Entonces, esto ha sido una plática súper bonita, súper amena y que creo que nos puede servir muchísimo. Mafe, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar acá, de que nos pudiéramos conectar. Como te dije la vez pasada, me da muchísima felicidad poderte haber encontrado en Instagram. Que tú estés en otro país y yo en otro, me hace muy feliz también porque, no sé, se me hace una manera bonita de poder cruzar fronteras para unirnos en un mismo propósito que es ayudar a otras personas a entendernos, también ir creciendo bajo nuestras propias experiencias y si algo de esto les sirve, pues que pueda ser parte del crecimiento, ¿no? Como te dije yo en su momento, a mí me hubiera encantado que todos estos métodos existieran cuando a lo mejor yo pasé una crisis de ese estilo hace como 6, 7 años, ¿no? Pero pues creo que hoy es el momento importante porque pues vienen generaciones súper, súper, súper vivas y activas y con problemas que también podemos empezar a ayudar a contribuir. Entonces, Mafe, te agradezco muchísimo. En serio, me hace muy feliz que hayas podido estar aquí.
Sí, antes de cerrar quería decirles algo como a modo de conclusión también. No está mal ser positivo, como lo mencionábamos, pero a veces no lo vamos a poder ser todo el tiempo. O sea, somos seres humanos que, como ya mencionamos, experimentamos distintas emociones y tenemos derecho a vivirlas a nuestra manera, cualquiera de las emociones. Y cuando sentimos que esto de estar bien ya es una exigencia, lo cual nos llena de angustia, es cuando ya tendríamos que empezar a cuestionarnos, ¿no? Permítanse sentir cualquier tipo de emoción, acuérdense que todas tienen un sentido, todas se basan en nuestro vida, en nuestro contexto, si nos quieren comunicar algo, atiéndanlas, pregúntense por qué se están sintiendo así, pónganlo en palabras, exprésenlo, escríbanlo y eso, y recuerden que no está mal sentirnos mal. Y gracias Dani por la invitación. Yo también súper contenta de poder hablar un poquito de esto, ¿no? Que creo que en estos momentos de pandemia y con todo lo que ha estado pasando, ¿no? Vemos mucho de esto y creo que está bien aclarar como que ciertos puntos, ¿no? Para que la gente no se sienta culpable por sentirse mal, ¿no? Y que es totalmente natural en estos momentos. Gracias por darnos este espacio.
Bueno, entonces te agradezco nuevamente, Mafe, por poder compartir, por poder estar aquí, por darte el tiempo y pues, como te digo, por poder encontrarte a mí, eso lo tengo muy presente, ¿no? De el contenido que generas a todas las personas que no conocen o no saben cómo encontrar a Mafe, pues pueden encontrarla en Instagram. No sé si Mafe nos puedas dar tus redes sociales para que la gente escuche dónde te puede encontrar.
Sí, me pueden encontrar en Instagram como Quiérete Más Que a Nadie y en Facebook también, como Quiérete Más Que a Nadie.
Sí, perfecto. Ahí la pueden encontrar. La verdad, de primera mano sube contenido súper padre, súper inspirador, pero también que incita muchísimo a la reflexión. Entonces, si no la siguen, vayan a seguirla. Y pues, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todo lo que nos escucharon. Y pues, si tienen la oportunidad, tómense un vinito, porque pues hace falta a veces. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao,
gracias.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Octubre es considerado el mes para la visibilización de la salud mental. El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Se busca equiparar la salud mental con la salud física. Sus objetivos son sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales, luchar contra la estigmatización que sufren las personas afectadas e impulsar iniciativas que mejoren la atención a ellas. Si tú crees que necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Por parte de Te Invito a un Vino Podcast, te invitamos a acercarte a un profesional de la salud mental en caso de que lo necesites. Recuerda, no estás solo, no estás sola.